Sephora.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa se reúne con los jóvenes de Mónaco, Antonio Herraiz.
Del Santo Padre en sus primeras horas en Mónaco, donde acaba de concluir un encuentro con los jóvenes del Principado, en el que también han participado catecúmenos que en breve recibirán el bautismo. Siguiendo el viaje de León 14 está Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Será difícil que los jóvenes monegascos olviden el encuentro que el Papa acaba de mantener con ellos, precisamente ante la iglesia de Santa Devota, patrona del país. Les ha pedido que conviertan Mónaco en un taller de solidaridad. Antes, junto a la comunidad católica, ha renovado el compromiso de Mónaco con la defensa de la vida.
Anunciar el Evangelio de la vida.
Anuncien el Evangelio de la vida, de la esperanza y del amor. Lleven a todos la luz del Evangelio para que sea defendida y promovida la vida de todo hombre y de toda mujer, desde su concepción hasta su fin natural.
Ahora el Papa almorzará en la residencia del arzobispo, donde va a saludar a un grupo de sacerdotes. Por la tarde celebrará misa en el Estadio de Mónaco, que por cierto ya está abarrotado.
Después de medio siglo sin procesiones, San Sebastián recupera esta Semana Santa la tradición cargada de fe. La iniciativa la han impulsado un grupo de laicos de la ciudad que han logrado reunir a más de 400 personas. En fin de semana con Cristina ha estado Tais Munera, miembro de la Junta de Cofradía Jesús Nazareno, que está detrás de esta iniciativa de San Sebastián, y ha explicado que se han conseguido recuperar 3 pasos originales de la procesión.
Fuimos al párroco del Buen Pastor de la catedral, a don John Molina, comentándole la idea de que queríamos recuperar un poco el tema de la Semana Santa, ¿no? Que pudiéramos compartir este momento tan especial para todos los católicos y que pudiéramos compartirlo en público. Y es una inquietud que teníamos y gracias a eso pues hemos empezado a trabajar en el tema y estamos en la cuenta atrás.
La exministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado la falta de planificación y mantenimiento como una de las principales causas de la situación actual de las infraestructuras, como es el caso de Rodalíes en Cataluña, pero en general de la red ferroviaria española. Lo ha dicho en una entrevista al programa Converses de COPE Cataluña, en la que ha defendido que el éxito en este ámbito pasa por combinar una planificación perfectamente estructurada con una ejecución constante. Yolanda Canales.
Ana Pastor ha defendido que una buena gestión pública exige conocimiento técnico y capacidad de ejecución. Asegura que no se puede delegar sin entender la materia y reivindica una gestión basada en la experiencia y el rigor. Durante su etapa al frente del Ministerio de Fomento, recuerda, se impulsaron proyectos como la alta velocidad entre Barcelona y la frontera francesa, incluso en plena crisis económica. Pero insiste en que la clave es otra, el mantenimiento.
Pero lo que sí le puedo decir es que lo más importante era el mantenimiento. Para mí el mantenimiento era la clave, ¿no? Y por tanto, este es, además de renovar, es mantener las infraestructuras que tienes. Eso es clave y fundamental.
También ha criticado el exceso de burocracia que puede retrasar infraestructuras durante años y apuesta por una administración más ágil, eficaz y centrada en resultados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española vuelve a entrenar después de su victoria ante Serbia, Teresa Vasallo.
Sí, y ya con la mirada puesta para el partido contra Egipto, última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz.
La selección regresó anoche de Castellón y esta mañana ha realizado una sesión de recuperación en la ciudad del fútbol de Las Rozas. No hay que lamentar ningún tipo de lesión. Luis de la Fuente introducirá rotaciones en el partido del próximo martes en Barcelona ante Egipto. Se supone que David Raya será el portero titular y veremos a ver si debutan Joan García y Barrenechea. El equipo va a viajar a Barcelona el próximo lunes por la tarde.
Y hoy no tendremos partido de primera división por ese parón de selecciones, pero sí que lo va a haber en en segunda. A las 2 sobre la jornada, el Ceuta Cádiz. A las 4 y cuarto hay dos partidos, Granada Huesca y Valladolid Burgos. Y a las 6 y media, Málaga Leganés. Y a las 9 también hay dos partidos, Sporting Deportivo y Albacete Castellón.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Juntamos de nuevo las conexiones para las dos en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, y vamos con esta última hora de fin de semana de sábado, que es la más trepidante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Menudo follón en la última semana, porque la periodista Isabel Durán, compañera nuestra, reveló un método para presentarse a las votaciones, a las elecciones, y poder votar varias veces, suplantando la identidad de otros. Le hicieron muchas risas, se multiplicó en las redes, incluso han tomado represalias contra ella en Radio Televisión Española, y resulta que ahora es verdad que la Junta Electoral Central ha suspendido el uso del DNI digital para poder votar hasta que se garantice que la verificación de la identidad es segura. Vamos a escuchar un poco a Isabel Durán denunciando los hechos.
Hay una brecha de seguridad que se ha roto en la seguridad del voto en España. ¿Por qué? Porque hasta ahora tú podías ir con un DNI físico, con un carnet de conducir físico, y eso se ve. ¿Quién es la persona? Se comprueba por parte de la mesa. Al introducir un dispositivo digital sin el QR que comprueba en tiempo real que yo soy quien digo ser, lo que hace es que yo muestro una pantalla, y si yo quiero votar por mi hermana, por mi cuñada, tú puedes falsear la identidad, pones los datos de quien quieras y vas y votas.
Insisto, resulta que, según Isabel, la posibilidad es el voto falso, ¿no? Desde hace tiempo, desde septiembre de 2025, la Junta Electoral permitía votar a través de las APPs, acreditar la identidad del voto a través de dos APPs, dos aplicaciones, Mi DNI y Mi DGT. Ambas generan respectivamente un documento nacional de identidad y un carné de conducir digitales, y lo que ella decía es que ambas posibilidades eran peligrosas. ¿Qué hemos hecho? Pues antes de nada preguntar a nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela, profesor de inteligencia artificial en las universidades Francisco de Vitoria y Complutense. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme al fin de semana.
Oye, Pedro, que ahora, además de ser profesor en la universidad, estás compaginando todo con un nuevo proyecto en AuguraTech, en una división de inteligencia artificial.
Efectivamente, Cristina. Pues la verdad es que para un ingeniero como yo, participar en este gran proyecto de AuguraTech, pues para mí es un sueño hecho realidad. Es la unión perfecta entre la experiencia de más de 30 años de una gran casa como la cotizada Optare Solutions y la frescura que aporta esta nueva apasionante tecnología que es la inteligencia artificial, y ojo, que también tiene sus claroscuros, como vamos a ver hoy.
Bueno, de hecho, a mí me alegra enormemente esta nueva encomienda, porque efectivamente te pone en la vanguardia de un asunto que una y otra vez vamos a abordar con nuestros oyentes, que es la IA.
Efectivamente. Bueno, al final nuestro objetivo es hacer accesible esta tecnología a todo el sistema productivo español y, bueno, intentar aumentar la productividad de todas nuestras empresas en la medida en lo que sea posible.
Lo que es claro es que si la Junta Electoral Central ha suspendido temporalmente la utilización de estos medios digitales, es porque Isabel Durán decía la verdad.
Pues sí, la realidad es que sí, y es totalmente posible. Pero una cosa que tenemos que dejar clara a nuestros oyentes, Cristina, es que Isabel Durán no ha hackeado los servidores de la policía ni de la fábrica de moneda y timbre. Simplemente lo que ha hecho Isabel Durán es utilizar la inteligencia artificial para diseñar una aplicación que es un clon perfecto de mi DNI, donde se presenta un DNI como si fuera totalmente legal, exactamente igual al DNI que tiene mi DNI digital o mi DGT. ¿Qué es lo que pasa? Que el fallo estaba en el sistema de comprobación que proponía el gobierno, que era simplemente una inspección visual de el teléfono móvil. Y ahí es donde estaba el error. Si no hay una comprobación adicional a través del código QR donde se conecta a los servidores de la policía y comprueba que ese DNI es correcto, pues esto era un agujero de seguridad impresionante.
Vamos a escucharla, vamos a escuchar a Isabel explicando cómo se hizo el procedimiento para conseguir suplantar la identidad de una persona.
Mi DNI, por ejemplo, ¿cómo te identifica? Aquí aparecen los datos de mi DNI. Bueno, pues vean la aplicación que hemos creado con inteligencia artificial. Yo ahora me llamo Beatriz Ramos Sanz, con la misma aplicación. Ahora soy Gloria Torres Cortés, con otro DNI, con la misma fotografía.
Y lo mismo han hecho con la aplicación Mi DGT.
Ahora vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos ha desarrollado este clon de mi DGT. Esta es la foto real de mi carnet de conducir y ver mi carnet. Y ahora van a ver lo siguiente. Ya no soy Isabel Durán, soy Noelia Pérez Aguilar. Ahora soy Verónica Moreno Núñez. Con la inteligencia artificial hoy en día se puede falsificar la identidad en las urnas.
Yo es que lo que no acabo de entender es que estos soportes, que tienen que ser validados por un QR, puedan ser utilizados sin él.
Efectivamente, y ese es el gravísimo error que se ha cometido, y es que la mera inspección visual de la pantalla de un teléfono móvil no asegura que la identidad de esa persona sea la que dice ser. Actualmente utilizamos un DNI que tiene muchísimas medidas de seguridad y es muy difícil fabricar un DNI falso. Pero clonar una aplicación mediante cualquier aplicación de inteligencia artificial, el mismo ChatGPT, el mismo Gemini, cualquiera, te puede permitir generar un clon exacto de esa, de estas dos aplicaciones de mi DNI y mi DGT. Lo cual quiere decir que esto se ha hecho deprisa y corriendo, no se ha hecho bien, y si se quiere utilizar los soportes digitales de autenticación se necesitan medidas de seguridad adicionales.
Claro, entiendo que en las elecciones regionales que han tenido lugar en los últimos meses después de esta orden de septiembre del 25 de hacer posible votar con los soportes digitales, este tipo de barbaridades se han producido a lo mejor.
Pues sinceramente, Cristina, no estoy seguro de que esto no se haya tenido en cuenta, porque sin la conexión a los servidores propios donde se identifica el DNI, esto hubiera sido un agujero de seguridad y debería ser investigado, porque cualquier persona puede presentarse con una foto de un DNI cambiando el nombre mediante una aplicación de inteligencia artificial, como bien ha hecho Isabel Durán y lo ha demostrado, y es absolutamente cierto que es posible, así como puedo clonar el cuadro de las lanzas de Velázquez y poner mi cara, y va a ser complicado diferenciar si es el correcto o es el falso, o es uno falso que haya hecho yo.
Claro, para hacer esto, para ahora ya no, porque gracias a Dios han suspendido esta vía, pero para hacer esto, el que había clonado estos carnés digitales necesitaba conocer el nombre de la persona, dónde estaba inscrita en el censo, en qué mesa votaba, pero todo eso, incluso los el nombre, los apellidos, el DNI, era relativamente fácil. O sea, tú estás en determinado barrio, te acercas a la lista, conoces el nombre de tu vecino, ya sabes en qué calle está, etcétera, y te basta asegurarte de que no ha votado. Si vas muy pronto, pues es fácil. O sea, entiendo que la persona se podía encontrar, yo por ejemplo voy a votar, que alguien ya había votado en mi nombre. O sea, me dice, no, si usted ya ha votado.
Efectivamente, al final, bueno, yo considero que todos los españoles podemos considerar que el sistema electoral español es muy seguro y el censo es la última muralla. El fraude solo podría haber tenido éxito si el suplantador llega antes que el votante real, o si sabe que esa persona no va a acudir a votar. Dicho esto, yo sí voy a la mesa electoral y me encuentro que alguien ha votado por mí, la denuncia a la policía es inmediata y lo primero que hago es llamarte a ti, Cristina, y decirte, mira lo que me ha pasado, porque eso sí sería un signo claro de que se está cometiendo un fraude electoral, lo cual, que nosotros sepamos, en España todavía no se ha producido.
Bueno, parece que lo hemos cogido a tiempo gracias a Isabel Durán, hay que decirlo.
Gracias, Isabel Durán. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también a Pedro Anquela, que nos lo ha explicado, nuestro experto en IA, y al que agradecemos mucho que nos acompañe en fin de semana. Un abrazo, Pedro.
Gracias a ti, Cristina, y buenos días a todos.
Mi corazón late al compás. Cuando te veo en el autobús.
¡Ay, qué gloria contaros una historia con su puntito de optimismo y diversión! Podía haber acabado en tragedia, ¿eh? Pero este adolescente alemán decidió superar las formas tradicionales de conquista de la pareja. Vamos a ver cómo nos lo cuenta desde COPE Berlín Rosalía Sánchez, porque la historia es para detenerse. Rosalía, buenos días.
Buenos días, lo que se hace por amor, ¿no? Ay, y sobre todo en la adolescencia, en esa época tan...
Cuéntaselo a la gente porque yo me he quedado de palo.
Bueno, pues es un chico de 15 años, de Wiesbaden, que quiso ir a recoger a su novia, de 14, la parejilla así, en autobús. Fue a recoger al final de clase en un vehículo y a él le pareció que el autobús era... que la iba a impresionar, vamos.
Pero era un autobús de línea, de los municipales o de...
Exactamente, es un autobús que estaba en el aparcamiento de todos los autobuses que hacen un servicio en Wiesbaden. De hecho, aunque la policía no ha dado a conocer el nombre del chaval, pues es evidente que algún conocimiento de cómo funcionaba la cosa interna tenía, ¿vale? O sea, que seguramente
es hijo de uno de los trabajadores, o se ha molestado en recabar información.
Porque él sabía perfectamente cómo... Entró con una llave maestra al recinto donde estaban todos los autobuses y supo perfectamente cómo sacar aquello y vamos, que se movía con cierta soltura. Y bueno, y se llevó el autobús. Claro, ¿qué pasa? Él lo hizo a las 6 de la mañana, antes de que llegasen los trabajadores, y sí que se echó de menos el autobús, se echó en falta, pero bueno, pensó que había sido un error administrativo en la adjudicación de qué chofer lleva, qué bus, que había algún problema. Bueno, se cogió otro, no pasaba nada. Solo al final de la jornada, cuando se ve que efectivamente el autobús no ha llegado, es cuando en la empresa dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, repasan las cámaras de seguridad y ven al chaval llevándose el bus a las 6 de la mañana. Que no fue difícil ubicarlo porque estos autobuses son...
están monitorizados.
Tienen un localizador.
Tienen un localizador.
Y entonces fue muy fácil encontrarlo, al chico se le reconocía perfectamente en las imágenes de videovigilancia.
Pero atención, bueno, que es que estaba a 150 kilómetros de la base.
Ah, sí, no te lo he dicho, porque él se fue a Karlsruhe. El cole del que salía la chica estaba en Karlsruhe y se hizo su hora y media por la autopista con el autobús, la criatura.
El chico de 15 años conduciendo el autobús por la autopista para ir a recoger a la novia a clase.
Exactamente. Y bueno, pues ahora está viendo la empresa si se presentan cargos o no. Ya digo que aunque no se ha dicho públicamente, se sabe que hay una relación familiar entre el chico y alguna persona de la empresa. Y bueno, ha sido una trastada, efectivamente, pues una trastada gorda, porque no solo él se ha puesto en peligro, pero imagínate todos los conductores que van por esa autopista
a lo largo de un trayecto tan largo. Podría haber sido una tragedia, y encima con un autobús. Absolutamente. Yo creo que de una multa no se libran los padres.
No, eso desde luego, ¿no? Lo que se está deliberando un poco es si se presentan contra él, porque hay delitos que pueden incluso llevar a prisión, ¿no? Es un menor, no tiene antecedentes, pues ahí están calibrando qué castigo se le pone para que realmente se dé cuenta de la gravedad de los hechos.
Oye, Rosalía, ¿se sabe qué perfil tiene? ¿Se le ha visto en los medios al muchacho? Me imagino que no.
No. Su identidad es protegida, es un menor de edad, no se ha dicho su nombre y no se han dado datos ni de quién es su familia. Lo que sí está claro es que no tenía ningún antecedente policial, ¿de acuerdo? Que es la primera que lía.
Ya. Entonces, y tampoco sabemos nada de la chica.
No, tampoco.
Es que son discretos, que es que...
La protección de datos es muy estricta en Alemania y mucho más con menores. Piensa que ni siquiera se da la identidad de un terrorista, ¿no?
Ya, pero nuestros reporteros ya habrían estado en el colegio haciendo averiguaciones y ya tendrían localizado el barrio de la familia y cualquier
pues
cosa.
Pues esa es la cosa, que yo tengo constancia de que este chico tiene una relación personal familiar con un empleado de esta empresa... Y que ahí se está manejando entre la familia, la empresa y la fiscalía un poco qué medida toman, pues eso, que entienda la gravedad de los hechos, pero seguramente que tampoco llegue a mayores.
Claro.
Por tratarse no era tanto, sobre todo del primer delito.
Claro, entiendo que no era tanto un predelincuente, o sea, una persona con comportamientos disruptivos, etcétera, cuanto un enamorado.
No, exactamente. No es para nada un chico problemático, ni que esté en círculos de delitos. No. Su motivación fue impresionar a la chica, irla a buscar en un autobús.
Bueno, y la cara de la chica a todo esto acabó llegando al colegio en cuestión, porque le pillaron volviendo, ¿no?
Sí, él hizo el recorrido y llegó a dejar el autobús. Quiero decir, cuando se localizó él, por el localizador que tiene, ya estaba parado el bus, pero no había llegado todavía a la cochera. Pero sí, llegó a recoger a la chica, realizó su proeza y debió impresionarla. La reacción de ella no la tenemos, pero cabe esperar.
¡Ay, por Dios, qué pena! Es increíble que ni los profesores ni los conductores de la empresa nadie sospechase nada, porque robar un autobús de la empresa municipal y desplazarte 150 kilómetros para ir a recoger a la novia al cole tiene lo suyo.
Bueno, es que en cuanto notaron que faltaba el autobús, que es decir, eso es lo último que te esperas, ¿no? Piensas que un autobús realmente ha sido robado, que puede haber sido utilizado para un delito, o sea, en
que
el momento que se dé a la...
Pensaban que un conductor había cogido un autobús en lugar de otro, que se había producido un
desorden.
Claro,
la primera hipótesis fue esa, en la empresa, es decir, pues ha sido un error, alguien lo ha cogido, bueno, ya llegará, ¿no? Pero a última hora, cuando ya se ve que no está el autobús, ya se están obligados a dar parte a la policía lo primero que hace en su protocolo de actuación es comprobar que no se ha cometido ningún delito con un autobús, es decir, que no hay ningún autobús que ha participado hoy en un atraco a un banco o en un secuestro, porque suele ser eso para lo que se roban estos autobuses, por lo visto. Y cuando ve que no, y lo siguiente es revisar todas las grabaciones de seguridad, de las videovigilancia, y ahí es donde aparece el chiquillo, pero vamos, que no iba con la cara tapada, ni mucho menos, ¿no? Él iba, yo creo que es una, que es evidente que es de la inconsciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Pues había conseguido la llave y con eso le bastaban.
Es increíble, se han batido todos los récords de declaraciones amorosas. Yo creo que esto no tenía precedentes. El chaval de 15 años que roba el autobús de la empresa municipal y conduce 150 kilómetros por las autopistas de Alemania para recoger a la novia de 14 cuando sale de clase. Rosalía, desde luego a ti lo mismo te toca el canciller Merz que la guerra de Ucrania, que el amor en Karlsruhe.
Este amor es mucho más divertido que todo lo demás.
Un abrazo, adiós, adiós.
Hasta pronto.
Chao,
chao. Y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que te multen por no tenerla es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando llegamos casi al final de fin de semana, en este sábado, invitamos siempre a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que es parte de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles. Y esta semana no podía ser de otro modo que aludiendo a Noelia Castillo y su muerte en el pasado jueves. Ha habido, de hecho, un documento de la Subcomisión de Familia de los Obispos, una intervención pública del presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. En fin, es un asunto que a todos nos ha tocado mucho en el corazón. Ginés, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, un saludo a todos.
¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntanos.
Pues con tristeza, ¿no? Porque cuando ve que una persona, una chica tan joven, decide dejar de vivir, lo vivo como fracaso. Yo creo que tendríamos que la sociedad vivirlo como fracaso y desde luego creo que la solución nunca es la muerte. Entonces, pues hay una tristeza grande y después también una cierta impotencia, porque ¿qué podemos hacer para acompañar a estas personas? ¿Qué podemos hacer para acompañar a estas familias? Y desde luego que la decisión no puede ser solo una decisión médica, ¿no? La eutanasia no es solo un acto médico, sino que también conlleva pues una relación de cuidado. Y no cabe duda que esto es una derrota social, que no sabemos acompañar a aquel que sufre. Por tanto, pues una tristeza grande ver que se quiera buscar caminos fáciles, aunque sean duros, pero en definitiva fáciles. Y bueno, esto que viene a decir la Subcomisión Episcopal de la Familia y de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, pues que la respuesta ante estas situaciones que duelen, no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos. Es decir, el acompañamiento, la cercanía, el proponer, y hoy la medicina, la ciencia, la propia sociedad tiene recursos para que la solución no sea la muerte.
Ha habido una cosa muy injusta, y ha sido la posición minoritaria, gracias a Dios, de quienes dicen que es que a la Iglesia, en la Iglesia nos gusta sufrir, que proponemos como modelo el sufrimiento y que por lo tanto hay dos posturas en la sociedad, los que alivian, que serían los partidarios de la eutanasia, y los que cargan con el dolor a las personas, que serían los cristianos.
Hombre, cuando uno tiene un dolor de muelas no quiere morirse, nadie quiere morirse, y yo nunca he escuchado que la Iglesia proponga y que la fe cristiana proponga el sufrir por sufrir. Por eso nosotros defendemos los cuidados paliativos, defendemos quitar el dolor. Otra cosa es que al dolor, y ahora que vamos a celebrar la Semana Santa, le demos un valor redentor, ¿no? Es decir, que tú puedes sufrir y que sea una desesperación, o tú puedes sufrir y darle un valor redentor mirando a la cruz del Señor. Pero la Iglesia no busca el dolor por el dolor, ni la fe cristiana defiende el sufrir porque tenemos que sufrir, sino que la Iglesia defiende los medios paliativos y no la muerte procurada de una persona.
Pues la verdad, una palabra más y una palabra que nos permite mirar al futuro. No va a ser este el primero, ni el segundo, ni el tercer caso. Así Don Ginés es. García Beltrán, muy feliz Semana Santa.
Igualmente, feliz Pascua ya adelantada para todos y que vivamos con espíritu contemplativo esta Semana Santa. Que Dios os bendiga.
Igualmente, bueno, yo no te bendigo, te doy las gracias, te deseo una jornada buena y te cito para el Sábado Santo. Un abrazo fuerte.
Si Dios quiere. Adiós, adiós. Cristina, hasta el sábado. Adiós, adiós.
Si no fuese por el cine. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina y todo el mundo. Feliz fin de semana a todos.
Igualmente, fin de semana.
Por cierto, mañana viene Santiago Segura, con lo cual tendremos un rato divertido con él. Yo es que me divierto mucho con Santiago, es un provocador nato. Bueno, ya está Notín y Diego González, peli, o sea que podemos
bueno,
ir
bueno,
adelante.
Bueno, el título de peli se lo tiene que ganar, porque este no sale de casa.
No, pero no es por eso, es que se llama pelirrojo. Es lo que tiene,
lo
llamo pelirrojo desde que nació. Porque
pero dice, me lo tienen prohibido, pobrecito.
Bueno, es que tiene dos bebés, que tiene dos bebés y es que arrastrarlos.
Pero todo pasa, todo pasa.
Es un momento muy delicado. Por cierto, yo he hecho los deberes y he visto Valor Sentimental.
¿Qué tal?
Me ha chiflado. Vamos a ver, o sea, es droga dura, ¿eh? Es para el que le guste el cine de Ingmar Bergman. O sea, digamos, las relaciones profundas
intenso,
entre las personas.
Sesudo.
Drama.
Lento.
A mí me ha divertido, o sea, quiero decir que me. Pero, en fin, es una conversación. O sea, es una relación entre un padre y dos hijas muy interesante. Muy interesante. Sí, no os digo más, que fui con mi hija y salió llorando de la película, pero verdadero. O sea, que estuvimos hablando profundamente. No, que la, o sea, que es profunda la película.
¿Te toca la fibra?
A mí me encantó, pero ya te digo, es drogadura. No sé qué opina Teresa, ya no me acuerdo.
Yo la había recomendado y además dije que iba a ser la película que iba a ganar los Oscar en la categoría de película internacional. O sea que es una película que es muy valiosa, que tiene muchos valores además de los que tú has indicado. Y yo creo que además están las interpretaciones de los actores, está esa fotografía, esa música, esos silencios. O sea, es una película que le puedes sacar mucho valor en cualquier sentido, ¿sabes? O sea que
sí, quizá en un cineforo.
Es un valor seguro.
Sí, ahora también es verdad que no es una película de masas, o sea, ni, en fin, sí. Tampoco diría yo una obra maestra, ¿no, Teresa? No sé.
No, yo creo que no, pero sí, yo creo que hay un, para mí hay una nueva ola que es lo que a mí me interesa de esta película también, y es las películas que están poniendo sobre valor la figura paterna en el cine.
Interesantísimo.
Esto,
sí.
Y entonces esto, claro, se ha hablado siempre de las madre coraje, de las madres, lo que hacen las mujeres, sí, y no sé qué, ¿no? Sí, sí, y es verdad que hay hombres, pues eso, pues que no son estupendos, tampoco los hay mujeres también, ¿no? Pero sí están poniendo ese valor de los hombres que sí están intentando ser padres, pase lo que pase, e incluso a pesar del tiempo, ¿no? Que es como le pasa a este hombre, ¿no? O sea, da igual, ¿no? El momento, él va a intentar reivindicar volver a ser padre, ¿no?
Es muy bonito, sí.
Es muy bonito esto.
Para los padres también es muy consolador, efectivamente. No lo había visto desde ese punto de vista.
A ver si voy a tener que verla, entonces.
Pues
sí.
Probablemente te recupere.
Pues claro, y además esta ya no tienes que ir al cine. Es verdad que está en una sala de cine y la vas a disfrutar más, pero ya en breve va a estar en plataformas, vamos, no lo dudes.
Es que es a lo que tengo enganche ahora mismo. Bueno, enganche. Mi único enganche, vamos, y lo veo por fascículos, ¿eh?
Claro, claro. Es que una película
la ves por fascículos.
Ya te digo, mira.
Sí, Teresa, sí.
Ya está en plataformas.
Entre cambio y cambio de pañal.
Es que no.
Pero a mí me pasa exactamente lo mismo.
Dormido,
una película de 2 horas la tengo que ver en 4 días. Claro, a media hora.
Pero vamos a ver, Otín, lo tuyo es una cosa porque la ves.
Sí.
Pero a ver, Otín, lo tuyo es una cosa porque la ves a cachos,
¿a cachitos?
Y Diego es porque se queda dormido.
Yo me quedo dormido.
Y entonces tiene que volver a ponerla.
Tengo que volver a reengancharme, por lo menos un cuarto de hora o 20 minutos antes.
Ay, madre mía, de verdad.
Sí, es muy triste.
Bueno, cuéntanos qué nos traes en tu cesta.
Pues mira, os traigo una película que tiene que ver mucho con el cine bíblico, se titula La Última Cena. Tal cual, yo digo cine bíblico, La Última Cena, pues uno piensa que ya lo ha visto todo. Mm-hmm. Venga otra vez, otra película sobre Jesús, venga otra vez la misma historia.
Teresa, es que el año pasado por estas fechas vimos La Última Cena de The Chosen.
Claro,
sí, que por cierto, qué disgusto, porque era un trozo nada más de todo.
Claro, era un episodio largo.
Uy, me sentó más mal.
Era como el capítulo previo a la etapa, a la sesión 5, ¿no?
Vamos a ver, lo que pasa es que yo entiendo a Cristina. Yo lo que no entiendo es que ahora te hagan series y te dejen una parte tan importante como La Última Cena ahí a la mitad hasta dentro de otro año.
Sí.
No tiene ningún sentido.
Es sadismo, tenía que ser perseguido en los tribunales internacionales.
Hombre, en este caso sabemos cómo acaba.
Sí, efectivamente. La movida va a acabar bien. Bueno, también entiendo a toda la gente que es súper fan de The Chosen. Yo tengo que decir que es una serie que ha vuelto a reenganchar a la historia bíblica de Jesús de Nazaret a muchísima gente.
Es una joya, sí.
Sí, de diferentes idiomas, es que da igual, de las edades, o sea, la gente está fascinada. Entonces llega esta película que está bastante bien, porque efectivamente ya hemos visto el Jesús de Nazaret del 77 de Franco Zeffirelli, hemos visto La Pasión de Cristo desde 2004, hemos visto el Evangelio según San Mateo que hizo Pier Paolo Pasolini, uh-huh. Rey de Reyes de Nicolás Rey. Tenemos la historia más grande jamás contada de George Stevens del 65 y Jesús, que es una peli fantástica, La Última Tentación de Cristo también. Y dices tú, ¿y esta qué me aporta a mí, señores? Pues esto es como cuando tú vas a la misa, te toca la misma lectura y de pronto hay alguna parte que tú no te habías caído una vez en alguna
que
parte.
Que resuena,
¿no?
En uno.
Esto es, de pronto dices, ¿a mí por qué me está llegando esto? Pues porque tú estás en ese momento vital en el que eso te está diciendo algo interesante. Pues a esta película le pasa lo mismo. Tiene unas reflexiones muy bonitas de San Pedro, que yo para mí es como lo que más rescato de la película, y luego te mete mucho en la cena en sí. Entonces es una cosa como muy profunda para entender por qué la Eucaristía es lo que es. Y se centra mucho en ese capítulo en concreto. Es verdad que luego nos va a contextualizar desde el comienzo la historia de Pedro en concreto, quién era él, era un pescador, cómo lo rescata el Señor, cómo es la vida de los apóstoles, cómo son los milagros que suceden justo antes de la última cena, que son por los que Jesús al final va a ser perseguido, ¿no? Y también las afirmaciones que él va a hacer, por los que va a hacer que los del Sanedrín digan, venga ya, este señor que se dice hijo de Dios, pues ya tiene que morir, ¿no? Pues es una película muy valiosa y vuelvo a repetir, en esta faceta de San Pedro y algún aspecto más, sí que tiene una parte como muy novedosa que nos va a llamar la atención con respecto a todas las que hemos visto antes y sí nos va a gustar, así que
yo tengo que ver
la recomiendo.
Falta esta y la de Torrente Presidente. Las dos voy a ver.
¿Pero qué dices? ¿Que no has visto Torrente?
No he podido todavía. A ver si voy esta tarde. El Torrente Presidente y La Última Cena. Tengo que verlas.
Pero vamos a ver, Diego dice que le voy a preguntar cuándo va a llegar a plataformas. Diego, hazte a la idea. Es una película que está triunfando en las salas de cine. Cuando triunfas tardará, en las salas de cine, todo se tarda mucho más, claro. Pues esto, échale 4 meses, 5 meses.
¿Tanto? Bueno, pero para Diego, pues 4 meses que habrán crecido.
Tengo,
los
tengo una lista de deberes que me has puesto, Teresa.
Sí, 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 pero bueno, yo estoy negada ya. Digo, cuando la vea y me avise, pues estará fenomenal, bien hecho. Así que nada, os pongo un corte de La Última Cena, que es la sexta primera película que recomiendo, súper bien acondicionada para este momento de Semana Santa, Cuaresma y ya Semana Santa que vamos a vivir la semana que viene. Y suena así La Última Cena.
El que come mi carne,
Hosana en el nombre del Señor,
bienvenido, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Jesús de Nazaret, ¿dónde está?
Caifás, si lo supiera, estaría con él.
Y ahora, después del cine bíblico, llega una película de ciencia ficción, pero con muchísima, muchísima, muchísima aventura, muchísimo humor, con un actor con el que tengo yo una anécdota bastante graciosa. Él se llama Ryan Gosling. ¿Le conocéis?
Uy, me encanta.
Hombre, Barbie, entre otras.
Claro. Sí, sí, sí. Pues os cuento que buenísimo. Yo me voy a Nueva York, ¿vale? A entrevistar a este señor para la película Crazy Stupid Love, ¿vale?
No me lo puedo
entonces,
creer.
Entonces, llego a un ascensor y llego tarde y digo, madre mía, que voy a llegar tarde a la entrevista con este hombre, no quiero llegar tarde. Y me encuentro de espaldas a un señor con un perro súper tocho en el ascensor y digo, madre mía, me tengo que montar aquí porque claro, si me llego tarde con Ryan Gosling no me van a dejar hacer la entrevista. Total, que me monto en el ascensor con el señor, el pedazo perro, dejo al señor en la esquina del todo, el perro en medio y yo en la otra esquina. Miro al perro, digo, madre mía, este perro que no me muerda, que no me ataque. Empiezo a mirar al señor, miro las piernas, digo, uy, este señor, qué bien le quedan los vaqueros. Empiezo a subir para arriba, digo, uy, qué buena cintura tiene este hombre. Sigo para arriba, digo, uy, pero qué bien le queda la camiseta. Y subo para arriba y le veo a él y digo, si eres tú, que te tengo que entrevistar en un rato. Dice, ah, sí, sí, pues espera, porque había ido a dar un paseo al perro al Central Park y ahora me toca subir arriba del todo, que tengo la habitación, dejo al perro y bajo. Tú eres Teresa, ¿verdad? Y digo, sí,
serio?
Sí, soy yo.
Oye, ay, es un chico, tiene pinta de ser un tío majísimo.
Maravilloso, maravilloso. Acababa de empezar a salir con Eva Méndez y hablaba castellano el tío, chapurreaba castellano. Y al loro lo que yo pensaba, señores y señores, subiendo a la planta 16 del hotel. Por favor, que se quede atascado este ascensor. Yo me quedo aquí con el perro, con el Ryan Gosling. Así me quedé muerta aquí con el perro ladrándome. Yo me quedo
y
con
tú,
este
además,
hombre.
Además, aprovechando para escribir un libro. En vez de una entrevista, un libro.
Ay, señores.
5 horas con Gosling.
A mí me daba igual la entrevista, el perro, todo. Yo es que estaba fascinada por ese momento, que me llevaré a la tumba conmigo,
qué
vamos,
bueno.
Tan feliz. Bueno, pues entonces, Ryan Gosling estrena esta semana Proyecto Salvación, que como he dicho, es una película que de ciencia ficción que tiene mucha aventura y mucho humor. Él encarna, está dirigida por 2 directores, ¿vale? Philip Lord y también Christopher Miller, que son muy conocidos por la saga de Spider-Man en el multiverso, que son películas buenísimas de animación. Cristina, tú como si no hubieses escuchado nada, ¿vale? Porque lo tuyo no es este rollo.
Pero están muy bien, yo he visto alguna y están muy bien.
Es que están fenomenal, sí. Cristina, que están
de
muy bien.
Pero es que no son verdad.
Ya, pero, no, pero también a veces viene
ni, ni Torrente, Cristina, ni Torrente.
Sí, Torrente es muy verdad.
Hay mucho Torrente.
¿Pero qué dices?
Si yo te contase la de Torrentes que conozco.
¿Cómo fluye?
Pero
los
con
torrentes,
la camiseta y todo, con la camisa abierta, con los botones, los pelos
todo
saliendo de la camiseta.
Bueno,
de la
y luego
camisa,
hay cosas más de una época y de otra, ¿no? Pero yo sí,
ay,
recuerdo cosas de esas,
mía,
en los años 80 y 90.
Bueno,
por ejemplo,
madre
ahora
mía,
tú, yo qué sé, vas por la calle y ves a un señor trabajando en una obra súper elegante, ¿no? O sea, con un con un polo o con una uniformación municipal. Sí. Pero anda, que no era entonces el señor con una pantalón atado con una cuerda a la cintura y una camiseta
a tirantes.
Bueno, sí, claro.
A ver,
que yo
Cristina,
tengo muchos años.
Cristina, ¿qué dices tú que pantalón con una cuerda? Pero si no fue así Bad Bunny a los
¿has visto? Y todo se va recuperando.
Todo vuelve, todo vuelve. Que el tío se...
Hasta el palillo en el diente dorado, ya verás ya.
Ay.
Bueno, pues que Ryan Gosling, volvemos. Proyecto Salvación, película protagonizada por Ryan Gosling, en el papel de Ryland Grace, que es un hombre, que es un profesor de ciencia, que se despierta de pronto en una nave espacial. Él no tiene memoria, no sabe qué hace allí. Entonces esta, hay una primera parte de él, sin saber qué pasa, que es divertidísima. Pero llega un momento que le dicen por qué está ahí, y es porque él está destinado a salvar al mundo, porque hay una especie de virus que está apagando el sol, y para que la vida vuelva a la Tierra, pues tenemos que quitar estos bichitos, ¿vale? Y él es el hombre que ha sido elegido para hacer esto. Total, que un hombre sin memoria tiene que volver a salvarnos a nosotros.
Qué bien,
pero
elegido,
es Bueno, súper bien elegido.
¿Dónde elegir?
Claro. Podían haber elegido a Torrente, presidente, por ejemplo. Pero eligieron a Ryland Grace. Entonces, una película que tiene una parte de ciencia ficción súper potente, pero la parte de humor es buenísima, muy de los 80, de las películas como Los Goonies. Es una película que nos retrotrae a ese universo. Está muy, muy bien. Y luego es muy de aventuras, tipo Regreso al Futuro, por ejemplo. Es muy de ese rollo también.
Qué guay.
Así que es una película que es muy divertida.
Tener que apuntar, Teresa.
Sí, yo creo apúntatela. Que a ti te va a gustar.
A pesar de Ryan
apúntatela.
Gosling.
Apúntatela. Te va a gustar.
Y creo que está basada en una novela, además.
Está basada en una novela, efectivamente, una novela de ciencia ficción de Andy Weir, titulada Proyecto Hail Mary. Es una película, eso sí, que dura 2 horas 26 minutos, pero
la media,
no te enteras. No te enteras. Que no te enteras, Diego, es fascinante, de verdad. Ponemos un corte de Proyecto Salvación y si queréis, después os cuento más de las últimas películas.
Uh-huh. El sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron, excepto una. Hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
¿Quién se apuntaría a algo así? Lo solucionarás.
Tú eres mi solución.
Tú eres el elegido.
¡Qué marrón!
Eres el elegido y te ha tocado. Así que nada, si os parece... Hacemos un alto en el camino y después os cuento más cositas de más películas.
Sí, porque aquí están Magret, la muerte del embajador y asesinos, ¿pueden ser?
Tenemos Magret y la muerte del embajador, también tenemos El protector, Shelter, que yo ya sabéis que cualquier película que se estrene de Jason Statham, yo soy una loca, me apasiona este hombre. Esto es como cuando aquí el peli escucha hablar de Clint Eastwood.
Este fin de semana,
y hombre, claro. Será en unos instantes.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Domingo de Ramos. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. En directo desde la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa del Domingo de Ramos. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nos ha recomendado Teresa de Cobo La Última Cena, como menú cinematográfico para Semana Santa, y Proyecto Salvación como menú de divertimento también para las vacaciones. Ahora, ¿qué más nos ofreces?
Pues mira, os propongo una película francesa que está basada en una nueva novela del comisario Magret. No sé si habéis leído alguna vez las novelas de Magret, pero son de Simenon, son bastante conocidas. Es un personaje que ya ha llevado al cine actores como Gerard Depardieu, Rowan Atkinson, John Richard, Rupert Davis, y ahora tenemos una historia que se titula Magret y la muerte del embajador, una película que se ha presentado en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga y que está dirigida por Denis Poledeois. Es una película que nos presenta una trama en la que va a haber un embajador muerto y van a llamar al comisario Magret y él va a tener que investigar qué es lo que ha pasado ahí. Otra vez una cinta en la que todos los que aparecen ahí pueden ser perfectamente los asesinos y uno con su cerebro tiene que ir haciendo el puzzle perfectamente de qué es lo que ha sucedido. Es una película de intriga, muy bien compuesta, que además tiene la gracia de traerse a Magret al siglo XX y entonces hay una mezcla ahí bastante curiosa a la hora de ver un poco los paisajes, la música que rodea la película, la vestimenta. A mí me ha gustado mucho, es una mezcla bastante curiosa y es una película que a mí me ha parecido muy interesante para que podáis verla esta Semana Santa con vuestras familias, porque no tiene nada raro y es una cinta de thriller estupenda. Y también recomiendo Shelter, que es la nueva película. Shelter, el protector, es la nueva película protagonizada por el gran Jason Statham. Bueno, dice Diego que... Sí, estás de cine, claro. Estás de cine. Pero te la cuento y luego cuando se estrene, bueno, ¿qué más te da a ti? A ti en cuanto se estrene algo de él en pantalla o en plataforma la vas a ver. Pero
eso
bueno,
seguro.
Nos cogemos a este señor, ¿vale? Que es este pelao, ¿vale? Pelao, sí, que te da patadas, es muy golpe, es estupendo y que además está casado con una actriz maravillosa y que tengo que deciros que es una persona bastante creyente en la vida real. Así que ahí, esto me lo ha dicho a mí en varias entrevistas. Él ahora va a ir a una isla remota de Escocia, está ahí exiliado, vive con un perro, así como le pasa a Mario Casas en la peli esta de Prime que está tan conocida ahora mismo. Ahí exiliado el tío en su isla, no sé qué. Total, que va a cometer el error de salvar a una niña del mar, pero hay gente que persigue a esta niña. Total, que hay una trama ahí de corrupción tremebunda que, a ver, ¿para qué le sirve a él? Pues para dar mamporrazos a todo el mundo, pues eso. Lo que nos gusta a nosotros y a Jason Statham. O sea que es una película que funciona muy bien, que cumple lo que promete y es que es una delicia verle a este hombre darle a los malos. Así ojalá que ahí
día,
queda...
Ojalá un día verle sí, en un sí, papel sí, completamente diferente. No lo sé, una peli así, tipo valor
¿tipo Los Puentes de Madison? No.
Sí, algo así.
No.
Bueno, lo que pasa que...
Tengo indignado.
Bueno, yo creo que sería unas Puentes de Madison diferentes que acabarían explotando con alguien por ahí.
Sí, eso también pensaba de Clint, que los iba a tirar todos, pero no.
Bueno, sí, vamos,
que nos
bueno,
queda, chicos, que hay que dejar.
Bueno, y queda por
que
último.
Que,
por último, Teresa, queda
no,
la recomendación.
¿No has llevado este fin de semana la de Peaky Blinders, el final, no? Que lo han hecho.
No, porque es que no te crees que me ha gustado tanto.
No.
La crítica no tiene sus reservas. Dicen que la serie es mejor.
No. O sea, la serie me parece mucho mejor y creo que han intentado alargarlo. Hay momentos que se me hace lentísimo. El actor que me parecía genial, no sé si se ha operado o qué, pero la cara no me la termino de
Cillian
creer.
Murphy.
Cillian Murphy, sí. Y mira que me apasiona él, pero está como súper rejuvenecido. Han hecho algo raro con su cara y a mí ese hombre con los ojos esos que tiene me fascina, pero no me ha terminado de funcionar, no sé por qué.
Habrá que verlo.
Bueno, pues nada, que si sois muy seguidores, pues sí, nada, ya me contáis vosotros si os ha gustado o no. Y por último, las recomendaciones de 13 tenemos La Isla de las Cabezas Cortadas, Más Aventuras a las 3:20, buenísima, a las 5, Voluntad de Hierro, a las 7, Encrucijada de Destinos y a las 10:30 de la noche, Asesinos. Mañana, el gran peliculón que yo no dejo de recomendar cada vez que se pone, porque solo está en 13. Si no lo habéis visto, no os la perdáis. A las 3:20, Marcelino, Pan y Vino.
Ah,
una absoluta delicia. No la podéis ver en ninguna plataforma porque no la tiene nadie los derechos. Así que solo en 13 no os la perdáis. Después, El Cristo de los Faroles a las 4:30 y por la tarde, 6:15, La Soga de la Horca, peliculón. Y acabamos el fin de semana con La Gran Pelea a las 10 de la noche.
Ole.
Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa,
buen fin
amiga.
Y Santa Semana Santa.
Adiós. Bueno. Bueno, que estamos a 2 minutos y medio del final, Diego, que ahí me va a dar un ataque.
Que nos vamos a tener que ir a comer, ¿no?
Bueno, y sobre todo es que hace 10 minutos que empezaba el programa. Yo no me lo explico.
Fin de semana tras fin de semana, hablando la misma historia.
O sea, lo que hemos aprendido, nos hemos divertido, la de cosas en las que hemos profundizado. Es un verdadero placer que nos hayáis dejado entrar. Por cierto, no quería dejar acabar el programa sin mencionar a un muchacho que nos cambió. Un tipo que ha fallecido con 31 años, autista, cuya familia alentó para una carrera artística de lo más curiosa. Es más, mis hijos han llevado durante años una camiseta con una cebra pintada por Jaime, absolutamente preciosa. Algo de Jaime se convirtió además en una línea de ropa alentada por el trabajo de Jaime, y vamos a recordar la visita que sus padres y él mismo nos hicieron aquí al equipo.
Bueno, es que nosotros en casa todos pintamos. Yo soy diseñadora, como claro, ya has contado, y Javier es arquitecto.
¡Amigo!
Entonces, en casa todos estábamos siempre dibujando. Y cuando era muy pequeñito Jaime, siempre nos intentábamos comunicarnos con él a base de dibujos, porque era lo más fácil, era lo que él veía, es lo único que le interesaba, las imágenes. Llaman su atención poderosamente y entonces captábamos su atención y podíamos comunicarnos con él. Entonces él empezó a imitarnos poco a poco y muchas veces nos pedía a nosotros que dibujáramos cosas y fuimos diciéndole, no, hazlo tú, Jaime lo dibuja Jaime, venga, y Jaime se puso a dibujar. Y desde muy pequeño le encantaba dibujar con ceras, hacía de todo, con plastilinas.
Somewhere beyond the sea, somewhere beyond for me, you know this, I'm not a mujer.
Bueno, qué ideal, Jaime cantando. Gracias por tu vida, por llenárnosla de esperanza, por demostrar que cada persona es preciosa y puede aportar a los demás cosas inauditas. Y gracias a sus padres, escuchábamos a Sole Alonso, su mamá, pero toda la familia ha acompañado a Jaime hasta los 31 años, no sé de qué ha fallecido, y sin embargo lo que sentimos es agradecimiento por una vida cumplida. Que nos vamos, que esto lo ha hecho Maci Ortega, que somos Diego González, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla, Beatriz Pérez Otín, Cinta Molina al control, Orihuela al central y Cristina López. Cristina te dice gracias. España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Cadena
COPE.
La toma de posesión de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del gobierno ha coincidido con la publicación del dato adelantado del IPC del mes de marzo. La subida del precio del petróleo por la guerra de Irán ha provocado que el mes pasado los precios subieran un 3,3%. Es la mayor subida de los últimos 4 años. De momento, esa subida del combustible, que no de la electricidad por el peso de las renovables, no se ha trasladado a otros productos. La prueba es que la inflación subyacente, el indicador que excluye el combustible, no se ha disparado. El Banco de España ha pronosticado que en el peor escenario la inflación puede llegar al 6%. En cualquier caso, habrá menos crecimiento.